Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, muy buenos días. Les saluda Eduardo Blancas. Hoy es jueves 19 de junio de 2025. Hoy se celebra el Día de la Liberación o Juneteenth, como se le conoce en Estados Unidos, y aquí en Visión Informativa les presentamos estas entrevistas con la información más importante y necesaria para usted y su familia.
Estaba yo aquí diciendo, sí, salí a brincar la cuerda, pero eso lo hago, pues sí, digo, ayer vi una película de boxeo, que es a Million Dollar Lady o Baby, Baby, ¿no?
One Million Baby,
something like that.
Sí.
Okay, bueno. Y pero ¿sabe qué? La línea telefónica está un auténtico deportista. Ese sí es de veras, ¿eh? Porque este es un atleta internacional, de competencia internacional. Hablo del doctor Marco Antonio Polo Scott. ¿Cómo estás, querido doctor?
Muy bien, querido amigo, buenos días amigos, amigas, pues escuchando el programa con mucha atención.
Hermano, gracias, en verdad muchas gracias. Ya van dos veces que nuestras conversaciones que nos quedamos con el tema del duelo pendiente, y yo creo que esta es una gran oportunidad para tocar el tema. Nos gustaría escucharte.
Claro, mira, el duelo es un proceso adaptativo. Es doloroso y nos evita las actividades placenteras. Y se da como consecuencia de percibir que tenemos una pérdida significativa de una persona, puede ser de un animal de compañía, de una relación, de una actividad, incluso de un objeto. Es muy claro definir que el duelo tiene que ver con pérdida significativa. Algo a quien yo le puse o le coloqué una emoción, un sentimiento, y como consecuencia le di valor a esa relación. Regularmente empieza cuando se da la pérdida. Sin embargo, hay personas que antes de perder empiezan a tener los síntomas del duelo. Y esto se debe a que de alguna manera creen que se están preparando para lo que es inevitable. Sin embargo, es mucho, mucho, el duelo es mucho más que eso. A veces solo lo asociamos a muerte, sin embargo es muy extenso. De hecho, la mayoría de las personas vivimos en nuestra vida una infinidad de duelos, y los duelos en esencia nos van preparando para la vida. Cuando aprendemos a vivir sabiendo que hemos elaborado un duelo, y muchos más se quedan congelados y viven a través de sus duelos. Hace yo algunos años encontraba a una señora y la saludaba, y un día la dejé de ver por mucho tiempo, y cuando la vuelvo a encontrar, hola, ¿cómo estás? Me dice, pues nada, bien, porque hace porque murió mi mamá. Y yo le pregunto, oiga, y ¿cuándo murió su mamá? Hace 10 años.
Uy.
Pero lo estoy viviendo y sintiendo como si fuera en este momento.
Uy.
Es decir, esta persona estaba sepultada en el duelo. El día que sepultó a su mamá, ese mismo día ella se sepultó. Y entonces tenemos que encontrar que hay factores que intervienen en el duelo. Por ejemplo, la primera que yo le doy más peso de alguna manera es, ¿qué es lo que perdí? En el caso de la muerte de una persona, de mamá, papá, de un hijo, de una pareja, de un amigo, ¿cómo, qué es lo que perdí? ¿Y qué lugar ocupaba en mi vida? ¿Qué espacio llenaba?
Okay.
¿Cómo era esa relación? ¿Qué tan significativa era? También, ¿cuál es mi momento histórico en el que pierdo a esta persona? ¿Cuántas pérdidas anteriores he tenido y que en este momento todas se están revolviendo y se están activando? ¿Cómo es mi personalidad? A veces soy tiendo a ser muy para adentro, otras veces muy hacia afuera. ¿Cómo me muevo en el mundo? ¿Qué características tengo como persona? ¿Qué dice la sociedad de lo que tengo que expresar como duelo? Me decía una señora, yo lloraba recordando cosas tristes, pero no lloraba por lo que estaba viviendo, pero yo sabía que si no lloraba, y me iban a criticar por no llorar la muerte, y en este caso era la muerte de su esposo. También la parte económica.
Okay.
No es, lo aseguro muchísimo. Uh-huh. No es lo mismo vivir un duelo con recursos que vivir un duelo donde hay muchísimas carencias. Okay. Y que la persona que se va es la persona que aportaba principalmente esta parte económica. Uh-huh. También tenemos, ¿cómo percibo en mí las pérdidas? Muchos de nosotros en nuestra cultura, sobre todo mexicana,
sí,
tendemos a no hablar de la muerte, porque creemos que si hablamos de la muerte, la atraemos. Y entonces es un tema totalmente heredado. Incluso algunas veces cuando alguien habla de muerte, no, cambie el tema, eso no. Evitamos, okay, este contexto. Y tenemos que saber que tenemos reacciones que se dan como consecuencia del duelo. Una de ellas es cuando se inicia algo que llamamos incredulidad, es decir, una respuesta automática, es decir, no es cierto, no es posible, esto no se puede dar.
No es claro.
Una vez que se está dando esto, hay una reacción en nuestra mente de protección que le llamamos parálisis, y la persona empieza a actuar en automático, no hace consciente lo que está viviendo, así mismo empieza a desensibilizarse. Y para desensibilizarse lo hacemos de dos maneras. Una, despersonalizándonos, es decir, empezamos a pensar que esto que está ocurriendo no me está ocurriendo a mí.
Uh-huh.
No lo siento.
Okay.
Y lo otro es la desrealización, que lo vemos como si fuera un sueño, una pesadilla de la cual queremos despertar.
Okay.
Pero también van a venir todas las emociones. Uh-huh. Una de ellas, lo que tiene que ver con el enojo y a veces con la persona que se fue, porque ¿cómo es que se fue? A veces cuando hay una enfermedad contra el equipo médico, contra la familia, contra la misma sociedad, la tristeza, cuando nos damos cuenta que esto que sucedió no tiene marcha atrás, y que hay un gran vacío, la impotencia por no poder cambiar lo que está ocurriendo, una emoción o pseudo emoción universal, la culpa por lo que hice o por lo que no hice. Y casi siempre todo lo que hice va a ser insuficiente. Siempre pude haber hecho algo más, como dice el filósofo Juan Gabriel. Y nosotros los latinos tendemos mucho a idealizar. Las mejores personas del mundo están muertas, son las que se murieron.
Sí.
Aunque en la vida no sea tan así. Y tanto la culpa como la idealización se van a convertir más adelante en un obstáculo para poder elaborar el duelo. Los duelos no se cierran, los duelos se elaboran y cada determinado tiempo se van a activar. A eso le llamamos crisis de aniversario. No tienen que ver con fecha específicamente. Y voy a sentir mucho dolor por lo perdido, pero en un periodo muy breve, muy corto, y después regresaré a mi cotidianidad cuando ya he ido elaborando el duelo.
Uh-huh.
Otra de las manifestaciones del duelo es que toda mi vida empiece a girar en torno al duelo. En la medida de que esto se prolongue,
uh-huh,
en la medida se va a ir complicando más. De igual forma, evitar,
okay,
no hablar nada, hacer de cuenta que no sucedió. Decía, uh-huh, un amigo mío, ya fue y no hay más que decir. Hacerse a un lado, esquivar lo relacionado con el duelo. También tenemos la proyección, que implica colocar lo que yo siento en otra persona. Es que mi hermano, mi hermana, por la muerte de mi papá, están sufriendo mucho. Y les preguntamos, ¿y tú? Sí, yo también, pero los que necesitan ayuda son ellos, no yo.
Okay.
Una más es la fijación, que es no poder dejar de pensar en la persona, en los momentos, en la relación, en los gustos, en los desagrados, en los encuentros, en los desencuentros.
Uh-huh.
Y una más es el sepultamiento, es no elaboro, creo que lo que tengo que hacer es olvidar, y hago todo por olvidar. Y duelo que se olvida es duelo que se sepulta. Duelo que se recuerda con un cambio de emoción es decir, de emociones displacenteras, emociones placenteras como la alegría, uh-huh. el afecto, el amor, uh-huh. son duelos que se elaboran. Es decir, ah, ¿te acuerdas cuando mamá nos preparaba esas milanesas con el guacamole y nos ponía unas tortillas bien calientes y con el agua de tamarindo? ¿Y cómo comíamos los domingos y platicábamos del fútbol o platicábamos de las anécdotas de la familia? Eso es la elaboración del duelo. Uh-huh. En esencia, también podemos decir que cuando empezamos a elaborar un duelo, empezamos a reconocer la pérdida. Y ahí le pegamos a la idealización, eso de subir a todos nuestros muertos en altares y decir, era una persona maravillosa, aunque también como persona tenía sus asuntos. Uh-huh. Había cosas que me agradaban, cosas que no me agradaban. Cuidado con aquellas personas que dicen, es que es mi todo. Cuidado, porque habla de una dependencia muy, muy fuerte. Okay. Y que muchas de las veces, ya cuando lo analizamos, no lo es tanto. Sin embargo, sirve de pretexto para no elaborar el duelo. Mm. Y finalmente, el saber despedirse de la persona en el caso de muerte, saberle decir adiós, saber decirle que el proyecto que habíamos fincado en conjunto o familiarmente va a continuar. Se van a mover algunas cosas, pero va a continuar porque el espacio que tenía dentro de la familia, tarde o temprano, ese espacio se va a llenar. Y se va a llenar de otras personas, de otras actividades, o como la familia planee una nueva reubicación de la forma en que funciona. Y así podemos comentar que a grosso modo existen tres tipos de duelos. Los duelos que se elaboran, que tienen una expresión muy sana de emociones y se permiten hablar de ellos y todo esto. Pero también tenemos que es muy común que los duelos se compliquen, uh-huh. no por la pérdida en sí, sino por la forma de ser de la persona, uh-huh. por su contexto, y ya habíamos hablado un poquito de su personalidad. ¿Y de qué forma se complican? Una de ellas es cuando hago de cuenta que no perdí nada, uh-huh. y lo mando al tiempo. Okay. A veces tiene, uh-huh. que ver con que no estoy listo para procesarlo en este momento y digo, ahí al tiempo. Y cuando se presenta un detonante, otra pérdida, entonces swing, se abre la caja, uh-huh. y sale de una forma muy, muy agresiva.
Híjole.
Tenemos también el crónico, la persona que a partir de esa pérdida, toda su vida se, uh-huh. convierte en duelo.
Okay.
Hay uno que le llamamos el duelo secreto, y es, no puedo expresar el duelo porque lo perdí, no lo permite la sociedad o no lo permite la familia, y es un duelo que se va a quedar así, que solo tengo que llorar, uh-huh. en los rincones, uh-huh. oculto, guardado, porque si se sabe, me puede generar muchas otras complicaciones, ya. Como los duelos por la muerte de los amantes.
Qué cosa. Oye, querido doctor, siempre quedamos cortos. Es que la verdad es tan apasionante este tema y la manera como nos lo planteas. Se nos acabó el tiempo, pero deberíamos de seguir platicando el tema, ¿no? Estoy aquí volteando a mirar a Andrés para que organicemos en algún momento cercano, ¿no? Continuar con esta conversación, si te parece bien, doctor.
Me parece perfecto. Solamente un comentario. Sí. La mejor forma de elaborar un duelo es acudir con un profesional.
Perfecto. ¿Algún teléfono o correo electrónico al respecto?
Bueno, si me mandan WhatsApp, uh-huh. Estoy en el 55-54-36-97-19 y yo les regreso la llamada.
Correcto, es el doctor Marco Antonio Polo Scott, a quien agradezco que nos haya tomado esta llamada y esta conversación.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Visión Latina. We'll be right back. encuentro cambiada. Ya no hace reproches ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha lo vengo notando. Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola, sola, encuentras a un nuevo amigo, sola, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola, sola, y cuando me encuentro ausente, sola, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente?
Está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Mantenga a los niños sonriendo todo el año. Los servicios dentales están cubiertos para niños con Medicaid y CHIP. Inscríbalos hoy para quedar tranquilo y ver grandes sonrisas. Visite insurekidsnow.gov, pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Esto es Visión Informativa y nosotros estamos muy contentos de hacerte compañía y de que nos brindes también tu compañía, porque es algo mutuo, ¿verdad? Bueno, hay enfermedades crónicas o algún tipo de afecciones con las que a veces nos toca convivir, quizás porque nos ataquen a nosotros o a alguien cercano a nosotros. Entonces es importante conocer de este tipo de enfermedades. Esta mañana en la línea telefónica tenemos a nuestra amiga, la bióloga Laura Doval, para hablar de células cancerosas. Querida Laura, buenos días.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
Lo mismo decimos por acá, todos, con el gusto, de verdad, de escuchar tu voz, un privilegio escuchar tus conocimientos. Querida Laura, ¿cómo se define una célula cancerosa?
Pues mire, Eduardo, una célula cancerosa la definimos generalmente como aquella célula que tiene un crecimiento anormal en el cuerpo y que de alguna manera empieza a reproducirse de forma continua. Uh-huh. Entonces, generalmente estas células engañan al sistema inmune del cuerpo para seguir vivas y poderse seguir multiplicando. Uh-huh. Son tan listas realmente estas células, uh-huh, que logran engañar tanto al sistema inmune que las mismas células sanas empiezan a cubrirla. Uh-huh. Y esas células crecen y empiezan a formar lo que nosotros conocemos como tumores, ¿no?
Ok, ya. ¿Cómo se activan las células cancerosas?
Las células cancerosas, Lalo, están originadas por una mutación. Uh-huh. Una mutación dentro de su DNA, que está contenido dentro de los genes que tiene cada célula. Acuérdate que nosotros tenemos ese DNA dentro de lo que serían los cromosomas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez los cromosomas están formados por genes. Y todo esto se encuentra en el núcleo celular. Cuando existe un cambio en el DNA, entonces esa mutación, esa anormalidad que puede ser porque se rompe un segmento del DNA, porque se multiplica, porque se adhiere otra parte que no estaba especificada, entonces cambia la célula, pero no la mata, sino que le da la posibilidad de que pueda estarse reproduciendo y seguir creciendo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se activa una célula cancerosa? Una célula cancerosa puede activarse de muchas maneras. Quizás la primera, porque la tengamos ya el padecimiento de una forma genética, como nosotros le llamamos, ¿no? Uh-huh. Ya lo tienes marcado como una herencia. Okay. Y está marcado en un gen que resulta ser dominante. Okay. Y de alguna manera está ahí presente, uh-huh, de una forma muy representativa, de una forma muy fuerte. Entonces, por las situaciones ambientales que a las que tú expongas esa célula, puede empezar a activarse, ¿no?
Sí.
¿Cuáles serían esas situaciones ambientales que haría que se activara una célula cancerosa?
Ajá.
Pues hay muchas, ¿no? O sea, puede ser una mala alimentación, puede ser un golpe, puede ser un accidente directo sobre el órgano que se afecte, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas, ¿no? Que tuviera una enfermedad llamada diabetes, ¿no? Uh-huh. Que nosotros estuviéramos manteniendo continuamente y que no nos cuidáramos, entonces puede hacer que se activen células cancerosas.
Okay.
En los senos, por ejemplo, un golpe, ¿no? En la próstata, que es tan, tan común también el cáncer de próstata, uh-huh, que empieces a tener problemas de vías urinarias, consumo de alcohol, consumo de cigarro, ¿no? Todas estas cosas que nosotros sabemos que son sustancias que promueven el crecimiento de células anormales y que sin embargo las estamos consumiendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y aparte contando también en las cuestiones de estrés.
Ah, oh, el estrés. Una pregunta al respecto, uh-huh, de fumar. O sea, decimos, fumar tabaco te puede dar cáncer. ¿Fumar marihuana también?
Fíjate que es una de las cosas que se ha visto, que se trabaja, que se estudia, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente por eso el tabaco es tan malo. Uh-huh. O sea, el tabaco efectivamente es una sustancia que genera el crecimiento de células anormales. Uh-huh. O sea, va deteriorando el entorno homeostático. Uh-huh. Eso quiere decir el equilibrio, uh-huh, que existe dentro del organismo, y promueve, uh-huh, la modificación del DNA, okay, para que una célula cancerosa crezca. Uh-huh. La célula, la marihuana, uh-huh, por el contrario, no tiene tanto este efecto, ¿ves? Okay. Pero lo que sí tiene la marihuana es que tiene una destrucción celular. O sea, la marihuana te destruye las neuronas.
Okay.
Y de la misma manera que destruye células neuronales, tiene también posibilidades de destruir otras células, uh-huh, y en su momento empezar la modificación para que haya crecimiento, uh-huh, de células tumorales.
Okay. Tan malo el pinto como el colorado, dirían.
Así es, tan, sí, sí, malo uno como otro.
Claro que sí. ¿Una célula cancerosa puede volver a ser una célula normal, Laura?
Generalmente, cuando ya tienes una célula anormal, uh-huh, se va a destruir. O sea, sin, y, uh-huh, lo que nosotros estamos esperando es que no se vuelva a reproducir.
Okay.
Entonces, cuando tú tienes una célula cancerosa, lo que buscas es quitarla, Lalo. Uh-huh. ¿No? Si yo ya tengo un tumor donde hay crecimiento de células cancerosas, por eso lo opero. Lo, uh-huh, opero y la quito. Y si no, entonces empiezo a meter radioterapia o quimioterapia, sí, o inmunoterapia o alguna sustancia que haga que se detenga. Pero eso no quiere decir que la célula vaya a funcionar nuevamente de forma normal.
Uh-huh. Okay.
Lo que quiere decir es, uh-huh, que vamos a detener el, uh-huh, crecimiento de más células cancerosas.
Okay. Okay, bueno, muy, muy importante aclarar ese punto, ¿no? O sea, aquí el tema es detener, ¿no? Ya cuando hablamos de la terapia. Okay, eso me queda claro. ¿Hay algún, uh-huh, tipo de alimento, Laura, que pudiera activar estas células cancerosas? ¿Algo que lo provoque? ¿Algo que yo esté comiendo que pudiera generar este cáncer?
Fíjate que esa es una pregunta muy importante, uh-huh. O sea, yo te decía, hay alimentos que ya de hecho, o hay cosas que nosotros consumimos, vamos a hablar del alcohol, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar del cigarro, uh-huh, que son sustancias que sabemos que tienen esas posibilidades. Vamos a hablar de los refrescos. De hecho, hay muchos ya. La Secretaría de Salud, de alguna manera, se ha encargado de marcar alimentos que tengan algún problema. Entonces, por eso siempre es bueno ver, ¿no?, las etiquetas de todos los alimentos que nosotros consumimos, porque de alguna forma ya te marcan el exceso de azúcar, el exceso de sodio, el exceso de potasio, que todas esas sustancias que nosotros consumimos de más rompen lo que nosotros conocemos como el equilibrio homeostático del organismo. Okay. Quiere decir que rompen el equilibrio interno de todas las sustancias químicas que nosotros tenemos y que deben de estar en un nivel constante, como yo te digo, equilibrado, para que no podamos activar células cancerosas. Uh-huh. Pero te voy a decir algo importante. O sea, las células cancerosas, Lalo, se alimentan de azúcar.
Ok, ¿ah? De azúcar.
Entonces, okay, de azúcar, ¿sí? Uh-huh. Las células cancerosas se alimentan de azúcar. Uh-huh. Así que nosotros realmente deberíamos de contemplar que la primera parte que debemos de tener controlada, uh-huh, en general, siempre, uh-huh, es el azúcar. Ajá. Uh-huh. El consumo de azúcares que nosotros ingerimos.
Ok. Por ejemplo, si a mí me gusta la Coca-Cola, pues a lo mejor una Diet Coke, ¿no? O una Coca-Cola, claro, cero. ¿Verdad? Pues sí.
Sí, o sea, sí hay veces, o sea, es que a veces es tristísimo que nosotros mismos sepamos claramente, ¿verdad? Que no podemos estar consumiendo un refresco que tenga mucho azúcar, pero no podemos evitarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, buscamos eliminar el o buscar disminuir esa concentración de azúcares. Son opciones, pero la verdad es que lo ideal es consumirlo, pero muy de vez en cuando, ¿no? Yo conozco gente que de verdad consume refresco de una manera exagerada en el día. Ahorita estaba oyendo las temperaturas y no, bueno, ¿no? O sea, dice, no es posible, ¿no? Pues qué calor está haciendo.
Sí, y pues hay mucha gente que se va al refrigerador de inmediato, saca una soda y órale, con eso se lo cura, o le baja la temperatura al cuerpo, ¿no? Pero bueno, si va a ser así, que sea sin azúcar.
Que sea sin azúcar y obviamente de preferencia, sobre todo mejor el agua, ¿no?
Sí, agua.
O sea, también ahorita hay muchas bebidas electrolíticas, ¿no? Que eso también te ayuda muchísimo. Y buscar efectivamente en todo momento el consumo de bebidas que tengan menos azúcar.
Muy bien. Como último, querida Laura, ¿cómo eliminamos las células cancerosas? ¿Cómo se eliminan?
Te digo, las células cancerosas, hay muchas formas de eliminarlas. O sea, la principal forma es detectarlas. O sea, nosotros detectamos que hay un acúmulo de células tumorosas, de células cancerosas, vamos a hablarle células malignas también, o células tumorales, que muchas veces tenemos que hacer primero una biopsia, ¿verdad? Para definir si son células malignas o son o no son células malignas. Solamente es un crecimiento ahí anormal de células. Pero cuando tú detectas una célula maligna, una célula tumorosa, entonces los procedimientos pues pueden ser muchos. Quizás el primero que se utilice es una cirugía, ¿no? Para eliminar totalmente, si se puede, esa parte que esté dañada. ¿No? Hay también inmunoterapias, hay también la forma de trabajar con marcadores tumorales, hay técnicas de quimioterapia, hay técnicas de radioterapia, de fototerapia también, fotodinámica. Todas estas cosas ya ahorita están sumamente estudiadas, trabajadas, que con ayuda de los estudios genéticos, Lalo, con la ayuda de la identificación genética de ese de esa anormalidad, o sea, esto es ver si tiene roto el DNA, si lo tiene multiplicado, si lo tiene aumentado, todos los estudios genéticos ayudan para identificar mucho mejor el cáncer del que estamos hablando, entonces ya se aplica las quimioterapias, radioterapias específicas para ese tipo de cáncer.
Muy bien. Laura, oye, gracias por esta conversación, ¿verdad? Que yo creo que como yo, la gente que en general te estamos escuchando, aprendemos. Te agradezco mucho, Laura, que estés muy bien.
Gracias a ti, Lalito. Me encanta saludarlos. Gracias. Qué bueno que en Visión 40 les encantan este tipo de pláticas. Y fue un honor, como siempre. Saludo a todo tu auditorio y pasen un excelente día.
Igualmente, muchas gracias.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Visión Latina. sé cuántas no, y me diluyo en un té romántico. Pero nada pasa si no escucho tu voz. Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Gritar entre mucha gente como un filósofo que te extraña.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Y saludo con mucho gusto esta mañana a mi amigo de tantos años, el doctor Salvador Valencia, quien es experto en medicina regenerativa y cirugía general. Querido doctor, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Siempre un gusto saludarte.
Gracias. ¿Ya estás con un cafecito ahí a la mano?
Sí, obviamente.
Muy bien, muy bien.
Si no, no funcionamos.
Verdad que sí, ya se acostumbra uno. Oye, Doc, ¿Qué es la colonoscopía?
La colonoscopía es un estudio o un examen médico que, como parte de su nombre, bueno, como su nombre lo dice, es un estudio para estudiar el colon, ¿no? Y scopía es un lente, ¿no? Okay, okay. Es un lente en el colon, colonoscopía.
Okay.
Es un estudio que se realiza con un aparato que se llama colonoscopio. Básicamente lo que es una manguera, ¿no? De un calibre relativamente delgada, de más o menos un 80 o una cosa así metros de largo. Ajá. Y es, digámoslo así, que es como una manguera, como una manguera flexible,
sí,
que se controla en un mango. Tiene un mango que el médico o la persona entrenada para hacer esto, dándole vueltas a algunas perillas, esta manguera, sobre todo en la punta, tiene la capacidad de doblarse. Y tiene un lente. Tiene un lente y tiene un canal de trabajo.
Sí.
¿No? Canal de trabajo quiere decir que tiene un agujerito, por así decirlo, que es un conducto donde se puede introducir algún tipo de instrumento delgado que específicamente se utiliza para tomar biopsias, para arrancar un pedacito del tejido que vamos viendo.
Okay.
Entonces, finalmente, la colonoscopía es un estudio que es diagnóstico y terapéutico. O sea, ¿qué quiere decir terapéutico? Que podemos tratar algún problema. O sea, es ver, pero también tocar, ¿no? Entonces, eso es básicamente la colonoscopía.
Ok. ¿Quién es susceptible de este tipo de estudios? Porque en mi caso, cuando he platicado con el médico, me dice, bueno, es que ya los hombres adultos, no sé si las mujeres también, etcétera, pero al menos
sí,
a mí, los hombres adultos lo tienen que hacer a partir de, no recuerdo qué edad. ¿Quién sería candidato o susceptible a que le hagan este tipo de estudios?
El estudio se recomienda, bueno, tiene algunas indicaciones. La principal como estudio diagnóstico se recomienda en pacientes de 50 años en adelante. Cuando llegamos a los 50 años, es recomendable hacer este estudio. Okay. O antes, si es que en la familia hay historia de cáncer de colon. Entonces, para personas donde que ya en su familia ya ha habido alguien que ha tenido cáncer de colon, es muy recomendable hacerlo incluso antes de los 50. Si no, porque además hemos visto cáncer de colon en gente más joven cada vez. Pero, y obviamente, esa sería, digamos, que la preocupación máxima de un médico, que el paciente tenga cáncer, porque sabemos que todos los tipos de cáncer actualmente pues pueden ser tratados o mejorados si se diagnostican a tiempo, ¿no? Porque una vez que el cáncer rebasa más allá el órgano, en este caso sí, fuera el colon, pues hacen metástasis en otros órganos, el hígado, el cerebro, los pulmones. Entonces, eso hace que el cáncer pues muchas veces sea incurable. Como los síntomas a veces son síntomas, específicamente hablando de cáncer, son síntomas muy vagos, ¿no? Podemos no darnos cuenta que tenemos un cáncer de colon, ¿no? Y eso pues lo hace que sea pues muy peligroso, ¿no? Porque no nos damos cuenta realmente. Entonces hay que estar muy pendientes de los síntomas iniciales, y al llegar a los 50 lo ideal es hacerse este estudio de colonoscopia. ¿Cuál otra indicación sería? Cuando una persona tiene un sangrado, por ejemplo, ¿no? Si hay un sangrado a través del recto que no tenga que ver con causas así fáciles de diagnosticar como hemorroides, por ejemplo, ¿no? Que son estas venas que se dilatan en la parte final del tubo.
Sí.
Cuando una persona tiene estreñimiento crónico, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de problema en la función de ir a hacer el baño, por así decirlo, valdría la pena entonces hacer una colonoscopia. Hay otros estudios que usamos también diagnósticos, que pueden ser una radiografía, un colon por enema, ahora también hace años también se la tomografía, pero todos estos pues son estudios que es como tomar una fotografía. La colonoscopia nos permite que el operador del aparato pueda meter ya sea un alambre para resecar, por ejemplo, los pólipos, o tomar una biopsia, que es muy importante, agarrar un pedacito de una área que se vea sospechosa y poder tomar un pedazo para mandar la patología y hacer un diagnóstico.
Okay. ¿Y qué tan doloroso es eso, este procedimiento?
Realmente, yo no creo que se podría considerar doloroso, pero es incómodo. ¿No? Es un procedimiento en el que hay que introducir este aparato, este cable, a través del recto hacia arriba para recorrer todo el colon. Entonces, pues, de entrada es incómodo, ¿no? Saber que están introduciendo algo, pues es incómodo.
Sí, claro.
Y si pudiera alguien tener alguna molestia, algún dolorcito, a la hora que el tubo va avanzando y va siguiendo la curva, puede sentirse algún cólico.
Sí.
Obviamente, dentro de las prácticas, lo ideal, o la inmensa mayoría de los lugares donde se hacen estos estudios, los pacientes se les da un poco de sedación. No anestesia general, pero una sedación.
Le ayudas a dormir para que tolere.
Que ayuda a que la experiencia sea menos traumante, ¿no? Traumática.
Ya. Y además, el hecho de que sea por el recto en la paralelosincrasia de muchos hombres es así como, ¡guau! Wow, yo no, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es lo mismo que el examen de próstata, ¿no? O sea, es que todos los hombres, tendríamos que tener un examen, ¿no? A cierta edad para tratar de diagnosticar a tiempo un cáncer de próstata, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues es como bien dices, nuestra idiosincrasia, que afortunadamente creo que ha ido mejorando mucho.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí era así de que no, a mí no me tocan ahí, ¿no? Entonces no hay manera y eso es algo que desgraciadamente pues sí, puede acabar con tu vida.
Híjole, sí, sí, no, así que mucho cuidado. ¿Qué efectos secundarios tiene una colonoscopía?
Realmente no debería de tener efectos secundarios a largo plazo. Si acaso, bueno, a ver, quiero regresarme rápidamente. Para hacer la colonoscopia hay que preparar el colon. Entonces los pacientes tienen que llevar una dieta de gelatina y líquidos como un par o dos o tres días antes. Uh-huh. Y luego se prepara el colon tomando una sustancia para limpiarlo, ¿no? Okay. Para vaciarlo. Uh-huh. Entonces, cuando después del estudio, pues hay algunas personas que le tienen o dicen que se quedan con que les dan un poco de diarrea, uh-huh, no todavía residual, sí, o hay a veces que quedan un poquito de manchas de sangre, sí, porque si se toman biopsias a veces hay un poquito de sangrado. Puede haber un poquito de sangrado, okay, pero en general no debería tener mayor problema. Ahora, en pacientes, otra enfermedad que se podemos diagnosticar, que son los divertículos, que uh-huh, también son comunes, sí, es estas bolsitas que se le hacen al colon, okay, se pudiera reventar, ¿no? Si por el aire que entra, sí, para ir introduciendo el tubo, pudiera reventarse, y bueno, pues obviamente eso pues, sí sería una posible complicación del estudio, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, es poco frecuente, uh-huh, porque pues ya se tiene esa conciencia, ¿no? De uh-huh, los médicos que lo hacen, pues saben que cuando alguien tiene divertículos, pues hay unas técnicas especiales para tratar de que no pase eso, ¿no? Que nos vaya a reventar alguno.
Okay.
Pero como consecuencias a largo plazo, pues prácticamente no debería haber ninguna.
Okay, muy bien, bueno, eso genera confianza, supongo, para quien nos esté escuchando, al menos en mí sí, saber que hay manera siempre de hacer las cosas de la manera más apropiada y que hay gente aquí muy preparada para eso. Querido doctor Valencia, Salvador Valencia, muchas gracias por esta conversación.
Con todo gusto, mi querido Eduardo.
Que estés muy bien.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Antes de despedirnos, queremos recordarte que si te perdiste el noticiero o alguna información de importancia para ti, ahora puedes tener a Visión Informativa en cualquier momento del día a través de la aplicación de Radio Visión Latina 96.7 FM. Hay que acceder a nuestra aplicación, que es muy sencillo. Solo tienes que ir a Apple Store o a Google Play y poner en el buscador Radio Visión Latina y podrás bajar a tu dispositivo móvil la aplicación que te dará acceso directo a nuestra emisora. Baja ya la aplicación de Radio Visión Latina y escucha Visión Informativa para estar en contacto con las noticias en cualquier momento del día.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa. Estaremos de regreso mañana a partir de las 5 de la mañana. Que tengan buen día.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.